¿Qué vale, gente? Bienvenidos a Rebelión. Continuamos con el devocional que ya estamos trabajando. Vamos a darle. Aprovecho para agradecer a todas las personas que nos han estado siguiendo, ayudando, echando ánimos. Muchísimas gracias. ¿Va? Empezamos Lucas 11. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación. No nos dejes caer en tentación. Danos diariamente para el pan venidero. Bueno, aquí unas notas dice: algunos manuscritos incluyen los versículos 2, 3 y 4, frases que se encuentran en Mateo 6, del 9 al 13. Vamos a ver Mateo 6. Mateo 6, que del 9 al 13. Del 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Algunos manuscritos incluyen en los versículos 2, 3 y 4 frases que se encuentran en Mateo 6, 9 al 13. Ahí ese Lucas. Bueno, en esta versión de los evangelios sinópticos no está completa la oración que Jesús hacía, aparentemente, porque las notas dicen que en algunos manuscritos sí se encuentran, en otros no. Al final, esta versión de la Biblia prefiere dejarlo así, pero bueno, sabemos que existen otros manuscritos. Afortunadamente, no solo existe una versión del evangelio, sino cuatro. Bueno, hasta ahí quedó. Podemos ver una estructura, aunque sea pequeñita aquí, sí, claro. Padre, santificado sea tu nombre, venga. Es una alabanza, una declaración de que el reino de Dios se ha establecido aquí, de provisión, solicitud de provisión, solicitud de perdón, al mismo tiempo que yo me pongo en la necesidad de perdonar. Ándale. Y una solicitud para que Dios nos permita o nos ayude a mantenernos fuera de tentación. No nos dejes caer en tentación. De que nos cuide. Es más que nada, no que no nos meta, sino que no nos cuide de no caer en tentación. También les digo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Ándale. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá la puerta. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí está algo complicado porque, bueno, viene una estructura de oración porque así lo piden los discípulos. Uno de sus discípulos pidió, ¿cómo? Enséñanos a orar. Viene una estructura que ya revisamos. Luego viene una declaración de Jesús de que se nos quite la pena de pedir. Prácticamente nos dice, ustedes pidan. De ahí a que se los dé, es otra cosa. Pero ustedes pidan sin pena. O sea, mejor ser importunos que no pedir, ¿eh? Y a veces cuando eres importuno, pues te dan solo porque eres importuno. Y esta es la palabra más hermosa. Dice, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O supongan que uno de ustedes que es padre e hijo le piden pan. Bueno, y ahí viene que cómo podrían no darte el Espíritu Santo. Yo creo que esto está un poco separado, sin embargo, tiene una relación, pero es quizá todo lo que necesitamos es al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y todo lo demás vendría por añadidura. Entonces hay que pedir al Espíritu Santo. Y todo lo demás ahí viene. Jesús y Belcebú. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo o un milagro del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo he hecho fuera los demonios por Belcebú. Y si yo he hecho fuera demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Por el dedo de Dios, ¿eh? O sea, solo basta el dedo de Dios para echar fuera demonios. Ni siquiera la mano completa. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está a mi lado, contra mí está, y el que a mi lado no recoge, desparrama. No sé si está hablando de él como el segundo hombre más fuerte, sobre el primer hombre fuerte que podía ser los demonios que tenían agarrado al hombre, pero él es el hombre más fuerte que lo ataca y lo vence y le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. No lo dice. El que no está a mi lado, contra mí está. El que a mi lado no recoge, desparrama. Nos está diciendo de qué lado deberíamos ponernos. Y que si no estamos con él, estamos contra él. El que a mi lado no recoge, desparrama. Como que suena muy fuerte, pero Jesús no deja opción a ser neutral, en respecto a él. Quien no lo reconoce, lo rechaza. Quien no lo honra, lo deshonra. Quien no está a su lado, está contra él. Válgame. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Yo creo que lo que se refiere, independientemente de que haya posibilidad de revisar esto después contra otro evangelio, es que no importa que tú seas libertado de cualquier posesión, de cualquier depresión, de cualquier situación, pero si al momento de ser libertado por un milagro no hay alguien que ocupe la casa de tu corazón, por así decirlo, y no la habite, probablemente vuelvas a tener un problema peor del que tuviste inicialmente. La sugerencia es, yo creo, en esta parte es, permite que Dios habite en tu vida. Si Dios te ha libertado, permita que Él habite en tu vida. De lo contrario, solo eventualmente volverás a ser el mismo o peor. Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo, «Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron». Hay otras versiones que dicen algo más explícito, pero qué bueno que dice aquí así. Y Jesús dijo, «Al contrario», le contestó Jesús, «dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Ese grito se me hace muy chistoso porque haz de cuenta que puedo escuchar a la mujer gritarle, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron, como dándole alguna honra a esa actividad de crianza. Y sí, tendrá su honra, pero dice Jesús, dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Haber cargado a Jesús en su vientre, pese a que fue un privilegio, pero es mucho mejor escuchar la palabra de Dios y guardarla. Hay mucho más satisfacción, hay mucho más gloria, hay mucha más bendición en escuchar la palabra de Dios. Y no solo escucharla, sino guardarla. Para todos aquellos que tienen ahí una predilección muy marcada por las vírgenes, las señoras Marías, o no sé. Ustedes saben a qué me refiero. Creo que este es un versículo bastante bueno para quitarle un poco de lo santo, de lo inmaculado, a veces que se quiere ver a la mujer, a María, la madre de Jesús. No sé, a lo sacro, pero bueno, sacrosanto. Génesis 19, corrupción de Sodoma. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró en tierra. Los dos, no eran tres tipos. Se me están perdiendo. O a lo mejor el Señor era uno de ellos. Entonces era uno de ellos el Señor y los otros dos los ángeles. Conforme vas leyendo, vas descubriendo, ¿eh? Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró y postró rostro en tierra y les dijo, señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen ella en la noche y laven sus pies. Como que les dijo, a ver, vamos a ver. Entonces se levantaron temprano y continuaron su camino. Mm. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Entonces se levantaron temprano y continuaron su camino. Eso se los dice Lot. Y ellos dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Somorra, de Sodoma, rodearon la casa. Tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Ándale. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sácanos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Ahí está, para que no digan. Conocer es una palabra en la Biblia que se utiliza para describir relaciones sexuales. Sácalos para que tengamos relaciones sexuales. Entonces Lot salió a ellos en la entrada y cerró la puerta tras sí. Yo creo que eran muy guapos, por eso cuando Lot los vio en la entrada de Sodoma les dijo, no, vénganse, vamos, ocúltense, porque yo conozco las mañas de aquí y se los van a querer comer a besos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo dos hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Esto no está chido. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Hazte a un lado, dijeron ellos, y dijeron además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. O sea, sí vamos a hacer cochinadas con ellos, peores contigo. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano, los dos ángeles, y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. A los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. O sea, seguían. De manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Estaban bien intensos, como zombies, ¿no? Lot huye de Sodoma. Entonces los hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas. Que iban o se habían casado con sus hijas o estaban tomando a sus hijas. Y dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Al amanecer, los ángeles apremiaron a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí. Los ángeles sí querían que se llevaran a sus yernos, ¿eh? Pero los yernos no quisieron. Para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces los dos hombres los tomaron de la mano a él y a su mujer y a sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. No, por favor, señores míos, les dijo Lot, ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engendrado tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Mira, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña para salvar mi vida? Y él le respondió, bien, te concedo también esa petición de no destruir la ciudad que has hablado. O sea, también se la iban a, a llevar. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Soar. Pequeña. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Ay. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en columna de sal. Chale. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Acuérdense que les dijeron los ángeles que nadie se volteara. Y la mujer de Lot se volteó. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró el humo. Ascendía de la tierra como el humo de un horno, pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Lot subió a Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Soar, tuvo miedo de quedarse en Soar, así de fuerte estuvo la cosa. Y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre, acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Una lógica muy rara, ¿no? Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró y se acostó con su padre y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor: mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la menor se levantó y se acostó con él y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron a su padre, de su padre. Como que raro el pensamiento, un poco. Imagínate que eran dos personas viendo uno de los momentos más apocalípticos que está en la Biblia y pues pensaron que ya eran prácticamente las únicas personas sobre la tierra. Dijeron: embaracémonos ahora de nuestro padre y multipliquemos la heredad. Bueno, no necesariamente pensaban que las últimas personas sobre la tierra. A lo mejor. Ningún hombre en el país que se llegue a nosotras. A lo mejor solo era por la familia, pero bueno. De todos modos, cualquiera si haya sido la idea, si querían preservar la humanidad o su familia, no eran buenas ideas. Y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. De ahí vienen los moabitas, gente que vamos a escuchar después. Él es el padre de los moabitas hasta hoy, miren, ya ves. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ami. Él es el padre de los amonitas, o hijos de Amón, hasta hoy. Pueblos que tendrán muchísimo conflicto en el futuro con el pueblo de Israel. Tomen nota, Salmo 12, está súper chiquito. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Habla con labios lisonjeros y con doble corazón. Corta el Señor todo labio lisonjero y la lengua que habla con exageración. Ándale. A los que han dicho: con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden, ¿quién es Señor sobre nosotros? Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, Me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré a la seguridad que anhela. Ándale. Las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada es un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Tú, Señor, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Por todas partes se pasean los impíos cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Wow. Muchas cosas que decir, muchos temas en un mismo capítulo. Pero bueno, ahí les marqué en amarillo lo que me llama la atención. Este me llama mucho la atención, el 8. Por todas partes se pasean los impíos cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo para todos. Chao.